Bienvenidos, viajeros del conocimiento, a los hijos de la viuda, un espacio donde la sabiduría ancestral se entreteje con las inquietudes del presente. Aquí, bajo la guía de la escuadra y el compás, símbolos de la construcción y la armonía, navegaremos por un mar de ideas explorando los misterios del universo y la esencia del ser humano. La viuda, figura arquetípica de la transformación y el renacimiento, nos invita a despojarnos de viejas creencias y dogmas para abrazar una nueva perspectiva. Sus hijos somos nosotros, buscadores incansables de la verdad, dispuestos a descifrar los enigmas que nos rodean. En cada episodio nos embarcaremos en una travesía fascinante, recorriendo diferentes culturas, tradiciones y filosofías. Conversaremos con expertos, escucharemos historias inspiradoras y reflexionaremos sobre temas que nos interpelan como individuos y como sociedad. Los hijos de la viuda es un espacio abierto al diálogo y la reflexión. Un lugar donde podemos compartir nuestras inquietudes, aprender unos de otros y construir juntos un futuro más consciente y compasivo. Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y transformación. Prepárate para abrir tu mente y tu corazón a nuevas posibilidades. Los hijos de la viuda te esperan. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los símbolos que parecen esconder más de lo que muestran? Hoy vamos a explorar uno de esos misterios, la acacia. No, no estamos hablando del árbol africano que ves en documentales sobre la sabana. Este es un símbolo profundo, cargado de significados, que ha sido cultivado durante siglos por una de las sociedades más fascinantes y malinterpretadas de la historia. La masonería. Imagina un árbol pequeño, humilde, pero con raíces tan profundas como los principios más antiguos de la humanidad. La acacia es mucho más que una planta, es un recordatorio de nuestra conexión con lo eterno, una llamada a la verdad y una invitación a florecer incluso en los momentos más oscuros. Así que prepárate para descubrir cómo este sencillo símbolo puede cambiar tu perspectiva sobre la vida y tal vez hasta sobre ti mismo. En términos simples, la acacia representa tres ideas poderosas: la inmortalidad, la verdad y la resurrección. Pero, ¿cómo llegó a ser tan importante dentro de la masonería? Pues bien, todo comienza con su origen bíblico. Según algunas tradiciones, fue precisamente esta especie de árbol la utilizada para construir el Arca de la Alianza, este cofre sagrado donde se guardaban las tablas de la ley. Pero no solo eso. Para los masones, la acacia también está asociada con Irán Aviv, una figura central en sus rituales. Sin entrar en detalles técnicos, Digamos que este personaje simboliza la lucha por la verdad y la justicia, incluso ante la adversidad, y aquí es donde entra la acacia. Crece sobre su tumba como un signo de esperanza y renovación. Es como si nos dijera, no importa cuán difíciles son las circunstancias, siempre existe la posibilidad de renacer. La acacia no es exclusiva de la masonería. A lo largo de la historia, diferentes culturas han reconocido su valor simbólico. En Egipto antiguo, por ejemplo, se le consideraba un puente entre los mundos terrenal y divino. Los griegos también la veneraban, viéndola como un símbolo de pureza y regeneración. Pero volvamos al presente. Hoy, en un mundo donde la rapidez y el consumismo dominan nuestras vidas, quizás deberíamos detenernos y reflexionar sobre lo que este árbol nos enseña. Su capacidad de sobrevivir en climas inhóspitos nos recuerda que como seres humanos somos resilientes, podemos superar pruebas aparentemente insuperables y encontrar belleza incluso en medio del caos. Dentro de la masonería, la acacia aparece en diversos grados y rituales. Especialmente en el grado de maestro masón, donde marca un momento crucial en el viaje iniciático de un hermano, representa esta transición hacia un estado superior de conciencia, donde se entiende que la vida no termina con la muerte física, sino que trasciende a otro nivel. Piénsalo así. Cada vez que un masón ve la acacia, no solo recuerda a Irán Aviv, sino que también se enfrenta a una pregunta fundamental. ¿Qué dejaré detrás de mí cuando me vaya? ¿Cómo puedo contribuir a crear un legado duradero tanto para mi comunidad como para mis futuras generaciones? Ahora, permíteme hacer una pausa y conectarte esto con algo más cercano. En estos tiempos de incertidumbre global, donde la tecnología avanza a pasos agigantados y las relaciones humanas parecen fragmentarse, ¿no sería maravilloso recuperar este espíritu de continuidad que la acacia encarna? Imagínate un mundo donde cada acción que tomamos sea pensada, no solo para hoy, sino para mañana. Donde cada decisión que tomemos tenga en cuenta no solo nuestro beneficio personal, sino el bien común. La acacia nos invita a mirar más allá de nosotros mismos, a sembrar semillas que quizás nunca veremos florecer, pero que otros disfrutarán. Para ilustrar mejor este concepto, quiero compartirte una anécdota de un texto masónico clásico. En él se describe cómo, después de la construcción del primer templo de Jerusalén, los obreros plantaron acacias alrededor del edificio. Estas no solo protegían el lugar, sino que también simbolizan la unidad y la armonía entre todos aquellos que trabajaban juntos por una causa mayor. Este ejemplo nos enseña que, al igual que las acacias, nuestras acciones deben estar arraigadas en valores sólidos y orientadas hacia un propósito compartido. No se trata solo de construir templos físicos, sino de edificar un mundo mejor. En resumen, la acacia es mucho más que un simple símbolo. Es un faro que nos guía hacia la verdad, un testimonio de inmortalidad del espíritu humano y un recordatorio de que siempre podemos empezar de nuevo. Ya seas parte de la masonería o simplemente alguien interesado en los grandes misterios de la vida, este árbol tiene algo que ofrecerte, una lección de perseverancia, fe y esperanza. Así que la próxima vez que escuches hablar de la acacia, no pienses solo en un símbolo antiguo. Piensa en ti mismo, en tus sueños, en tus luchas y en tus victorias. Porque al final, todos somos ramas de un mismo árbol, buscando crecer hacia el cielo mientras nuestras raíces se hunden profundamente en la tierra. Y ahora te dejo esta última reflexión. ¿Qué tipo de acacia estás plantando en tu vida? El árbol de la inmortalidad que creció en el corazón de la masonería. Nuevo libro, nueva aventura. Un día, un libro. Apresúrate a sumergirte en cada página de cada libro. Aquí, en Los Hijos de la Viuda, te damos un análisis y unas referencias sobre un libro. Y recuerda, el saber no ocupa lugar. Nuevo libro, nueva aventura. Un día, un libro. Apresúrate a sumergirte en cada página de cada libro. Aquí, en Los Hijos de la Viuda, te damos un análisis y unas referencias sobre un libro. Y recuerda, el saber no ocupa lugar. ¿Te has preguntado alguna vez qué hay detrás de las puertas cerradas de la masonería? ¿Quiénes son realmente estos hombres vestidos con túnicas y portando símbolos que parecen sacados de una novela de Dan Brown? Eduardo Montagut, un investigador apasionado por desentrañar misterios históricos, nos invita a explorar este mundo enigmático en su libro «Esto no estaba en mi libro de historia de la masonería». Con un estilo ameno y documentado, Montagut desvela aspectos desconocidos de esta sociedad secreta que ha influido en la historia del mundo más de lo que podríamos imaginar. Prepárate para adentrarte en un viaje fascinante donde la realidad supera la ficción. Este programa busca capturar tu atención desde el primer momento, ofreciéndote una visión clara y entretenida sobre uno de los temas más intrigantes de la historia. La masonería. No solo trataremos de informarte, sino también de entretener y provocarte reflexiones profundas. A través de un estilo narrativo dinámico, descripciones vividas y argumentos persuasivos, te sumergiremos en un universo lleno de simbolismos, intrigas y poder. El libro aborda la historia de la masonería desde sus orígenes hasta nuestros días, desmitificando mitos y revelando verdades ocultas. Montagut explora cómo esta organización secreta, nacida en Europa durante la Edad Media, como un gremio de constructores, evolucionó hacia una red de influencia política, social y cultural global. A lo largo de sus páginas, descubrimos cómo figuras claves de la historia, desde George Washington hasta Simón Bolívar, estaban vinculados a la masonería. Uno de los mensajes principales es que la masonería no es simplemente una sociedad secreta llena de rituales exóticos, sino una fuerza impulsora de ideas iluministas como la igualdad, la libertad y la razón. Sin embargo, Montagut también reconoce que estas nobles intenciones han sido malinterpretadas o manipuladas a lo largo de los siglos, generando teorías conspirativas que aún hoy alimentan debates acalorados. La masonería no es un club exclusivo de magos ni una secta peligrosa, dice Montagut en el prólogo. Es un movimiento humano que ha buscado cambiar el mundo mediante el diálogo y la educación. Lo que hace especial a este libro es su capacidad para conectar eventos históricos con nuestra realidad actual. Por ejemplo, Montagut analiza cómo los principios masónicos influyeron en la redacción de importantes documentos como la Declaración de Independencia de Estados Unidos o la Constitución Francesa. Estas conexiones demuestran que la masonería no fue solo un fenómeno pasado, sino un motor de transformación que sigue vigente en nuestras sociedades modernas. Además, el autor enfrenta directamente las críticas y acusaciones que han perseguido a la masonería durante siglos. Desde ser considerada una amenaza para la Iglesia Católica hasta ser señalada como responsable de golpes de Estado, Montagu examina cada acusación con rigor y objetividad, presentando pruebas tanto a favor como en contra. Este enfoque equilibrado permite al lector formarse su propia opinión sin sentirse manipulado. Eduardo Montagu es un historiador y escritor español, conocido por su habilidad para hacer accesibles temas complejos. Su interés por la masonería surgió cuando se encontraba investigando archivos antiguos en bibliotecas europeas. Fascinado por la riqueza de documentos que encontró, decidió escribir este libro como una especie de guía ilustrada para quienes quieren entender mejor este tema tan controversial. Escrito en un tono cercano pero profesional, Montagu combina datos históricos con anécdotas personales que humanizan la narrativa. Por ejemplo, comparte cómo descubrió un antiguo manuscrito en una librería olvidada de París que contenía detalles sorprendentes sobre una logia masónica operativa en el siglo XVIII. Estas historias no solo enriquecen el contenido, sino que crean un vínculo emocional entre el autor y el lector. Una de las grandes fortalezas del libro es su capacidad para plantear preguntas fundamentales sobre poder, secretismo y transparencia. En un mundo donde las redes sociales y la tecnología han hecho que casi todo sea público, ¿tiene sentido hablar de organizaciones secretas? ¿O quizás necesitamos espacios privados donde las personas puedan debatir libremente sin temor a juicios externos? Montagu no pretende responder todas estas cuestiones, pero sí invita al lector a reflexionar sobre ella. Al final, lo que queda claro es que la masonería, con todos sus defectos y virtudes, representa un espejo de nuestra propia sociedad, una mezcla de idealismo, pragmatismo y de sueños compartidos y ambiciones individuales. Para ilustrar estos puntos, permítame compartir algunas curiosidades que encontré en el libro. ¿Sabías que muchas de las monedas y sellos oficiales de países occidentales contienen elementos masónicos? El famoso ojo que todo lo ve en el dólar estadounidense es solo uno de ellos. Durante la Revolución Francesa, varias logias masónicas actuaron como centro de discusión política, preparando el terreno para cambios radicales que transformaron Europa. Contrario a la creencia popular, existen órdenes masónicas femeninas que datan del siglo XIX. Montagu dedica un capítulo entero a explorar su contribución histórica. Estos detalles no solo hacen el libro más interesante, sino que también rompen perjuicios arraigados sobre la masonería. En resumen, esto no estaba en mi libro de historia de la masonería. Es mucho más que una simple revisión histórica. Es una invitación a descubrir un mundo lleno de matices y contradicciones. A través de su prosa clara y bien documentada, Eduardo Montagu logra desmontar mitos persistentes mientras destaca la relevancia continua de la masonería en nuestro tiempo. Este libro no solo enriquecerá tu conocimiento histórico, sino que también te hará pensar sobre temas actuales como la privacidad, la libertad de expresión y el papel de las élites en la política mundial. Así que, si alguna vez te has preguntado quién mueve los hilos del poder detrás de la escena, este libro es para ti. Y recuerda, no todo está escrito en los libros oficiales de historia. Abre tu mente y prepárate para descubrir lo que otros prefieren mantener oculto. Thank you. círculos, espirales, patrones ocultos. La geometría sagrada nos conecta con los misterios del cosmos y la armonía universal. Descifraremos juntos los códigos del universo. Bienvenidos a los códigos del cosmos, la geometría sagrada. Círculos, espirales, patrones ocultos. La geometría sagrada nos conecta con los misterios del cosmos y la armonía universal. Descifraremos juntos los códigos del universo. Bienvenidos a los códigos del cosmos. La geometría sagrada.
¿Te has preguntado alguna vez por qué el círculo parece estar en todas partes? Desde las ruedas que impulsaron la revolución humana hasta los misteriosos mandalas de las culturas orientales, este simple pero poderoso símbolo ha cautivado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Hoy en nuestro programa exploraremos el círculo como base de toda creación y su profundo significado en diversas culturas. Prepárate para un viaje a través de la geometría sagrada, donde ciencia, arte y espiritualidad se entrelazan de manera fascinante. La geometría sagrada es mucho más que una rama de las matemáticas. Es un lenguaje universal que trasciende fronteras culturales y temporales. Este conjunto de patrones y proporciones ha inspirado a científicos, artistas y filósofos desde tiempos inmemoriales. En el corazón de esta disciplina está el círculo, una figura que simboliza la perfección y la totalidad. Su relación con la proporción áurea, una constante matemática que aparece en la naturaleza, el arte y la arquitectura, es un claro ejemplo de cómo la geometría sagrada conecta lo visible con lo invisible. Los fractales, patrones que se repiten en diferentes escalas, también revelan la magia del círculo al aparecer en elementos tan diversos como las nervaturas de una hoja o la estructura de una galaxia. Las pirámides de Egipto, con sus dimensiones exactas y orientación precisa, fueron diseñadas siguiendo principios de geometría sagrada. En su interior, las cámaras y corredores tienen proporciones basadas en el círculo, simbolizando la eternidad y la conexión con lo divino. También en China, las estructuras circulares como el Templo del Cielo en Pekín reflejan la unión entre el cielo y la tierra, uniendo lo humano con lo celestial. Además, los templos griegos como el Partenón están llenos de referencias al círculo y a la proporción áurea, mostrando cómo estas formas guiaron a los arquitectos en la creación de espacios que buscaban equilibrar la estética con la espiritualidad. A lo largo de la historia, el círculo ha sido un puente entre lo terrenal y lo espiritual. Para los antiguos griegos, era el símbolo de la perfección divina. Platón lo consideraba la forma más perfecta, vinculada al cosmos y la armonía universal. En la cultura hindú, los mandalas, intrincados diseños circulares, son utilizados como herramientas de meditación y representaciones del universo. En el antiguo Egipto, el círculo estaba presente en el diseño de templos y objetos ceremoniales, simbolizando la protección del dios Ra. Los celtas también reverenciaban esta forma a través de los círculos de piedra, como en Stonehenge, que alinean sus estructuras con los solsticios y equinoccios, conectando lo humano con los ciclos de la naturaleza. En culturas precolombinas como la maya, los círculos aparecían en el diseño de calendarios, que no solo medían el tiempo, sino que también conectaban con el ciclo de la vida y el cosmos. En África, el círculo se encuentra en los textiles, cerámica y estructuras como las tradicionales aldeas circulares, diseñadas para simbolizar la unidad y la protección comunitaria. Estos diseños no eran solo funcionales, sino también espirituales, reflejando el vínculo inquebrantable entre las personas y la naturaleza. El círculo no es solo un elemento del pasado. En la música moderna, su influencia se manifiesta en las estructuras repetitivas y cíclicas de las composiciones. En la biología, el ADN se organiza en patrones que recuerdan la espiral circular, revelando cómo el símbolo sigue inspirando la ciencia contemporánea. Estos patrones y simbolismos representan la búsqueda constante de la humanidad por comprender el orden y la armonía del universo. Desde un mandala hindú hasta la forma en que se organizan las galaxias, el círculo nos invita a contemplar nuestra conexión con el todo. En la actualidad, la geometría sagrada y el círculo tienen un impacto significativo en campos tan diversos como la sostenibilidad, el diseño y el bienestar personal. Arquitectos modernos están adoptando principios de geometría sagrada para diseñar edificios que sean energéticamente eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Por ejemplo, los techos en forma de cúpula, basados en el círculo, maximizan la distribución de la luz y el calor. Este campo, que se inspira en los patrones naturales, utiliza la geometría sagrada para resolver problemas humanos. Desde turbinas eólicas hasta puentes colgantes, el círculo y sus derivados están presentes en soluciones innovadoras que imitan la naturaleza. Un ejemplo reciente es el diseño de vehículos autónomos, cuyas ruedas y sistemas de navegación se optimizan gracias a principios circulares. En la práctica del mindfulness, los mandalas y otros diseños circulares ayudan a enfocar la mente y reducir el estrés. En un mundo acelerado, el círculo se convierte en un recordatorio de la importancia de regresar al centro, de conectar con nuestra esencia. El diseño de parques urbanos con fuentes circulares y senderos en espiral está demostrando mejorar la experiencia de los visitantes, promoviendo la relajación y la reflexión. Un caso interesante es el uso de laberintos circulares en espacios públicos y hospitales, diseñados para meditación y recuperación emocional. El círculo también se ha integrado en la tecnología moderna. Por ejemplo, los relojes inteligentes y las interfaces gráficas de muchos dispositivos utilizan diseños circulares que priorizan la funcionalidad y la estética. Incluso en el ámbito espacial, las estaciones como la Estación Espacial Internacional adoptan formas circulares para maximizar la estabilidad y eficiencia. El círculo aparece en momentos claves de la vida, desde los anillos de boda que simbolizan la eternidad del amor, hasta los rituales en círculos que fomentan la unidad comunitaria. Esta figura tiene un impacto profundo en cómo nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos. El círculo enseña que todo está interconectado. Es un recordatorio de nuestra pequeñez frente al universo, pero también de nuestra capacidad de formar parte de algo más grande. ¿Cómo se manifiesta el círculo en tu vida? Piensa en los momentos en que te has sentido parte de algo mayor, como en una reunión familiar o una celebración comunitaria. A lo largo de este programa, hemos descubierto cómo el círculo, lejos de ser una simple figura geométrica, es un símbolo universal que une lo visible con lo invisible, lo terrenal con lo divino. Desde su aplicación en la naturaleza y el arte hasta su impacto en la ciencia y la espiritualidad, el círculo sigue siendo un puente entre mundos. ¿Qué nos enseña esta forma perfecta? Quizás sea un recordatorio de que, al igual que el círculo, nuestra existencia es cíclica y está llena de posibilidades infinitas. En cada vuelta hay una nueva oportunidad de conectar, crear y comprender, porque al final el círculo no solo nos rodea, también nos conecta. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la geometría sagrada. Te invitamos a reflexionar sobre cómo el círculo se manifiesta en tu vida diaria y a seguir explorando los misterios que nos rodean. Si quieres profundizar en este fascinante tema, te animamos a investigar más sobre la geometría sagrada, los mandalas y su aplicación en la vida cotidiana. La próxima vez que observes un círculo, recuerda que llevas contigo el reflejo del universo.
El lado oscuro de las mentes que cambiaron el mundo. En esta sección vamos a dar unas pequeñas pinceladas sobre personas que tienen como nexo de unión el haber recibido un premio Nobel, además de ser todos ellos los hijos de la viuda. Imaginen en el campo de batalla de Solferino, en 1859, sangre, caos y gritos de auxilio en todas direcciones. Entre los horrores de la guerra, un hombre camina entre los cuerpos sin distinción de uniforme o bandera, con una sola misión: aliviar el sufrimiento humano. Ese hombre es Jean-Henri Dunant, un banquero suizo que cambiaría la historia con un gesto de compasión. Pero Dunant no solo era un filántropo, también era masón, miembro de la logia Concorde de Ginebra. Hoy exploraremos cómo la masonería, con sus valores de fraternidad y servicio, inspiró su obra y lo llevó a convertirse en el primer galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Jean-Henri Dunant nació en Ginebra, Suiza, el 8 de mayo de 1828, en el seno de una familia calvinista de fuertes convicciones humanitarias. Su madre ayudaba a los enfermos y a los pobres, mientras que su padre trabajaba en la rehabilitación de prisioneros. Desde joven, Dunant aprendió que el servicio a los demás era una forma de vida. A pesar de no destacar académicamente, su carácter entusiasta y su talento por los negocios le llevaron a fundar, con solo 26 años, la compañía de molinos de Mons Gemila en Argelia. Sin embargo, este emprendimiento sería su ruina financiera en el futuro, pero también lo colocaría en el camino de su gran misión, la Cruz Roja. Durante su estancia en Argelia, Dunant comenzó a desarrollar un profundo sentido de justicia social que lo llevó a cuestionar las estructuras de poder y la indiferencia hacia el sufrimiento humano. En este periodo, conoció de cerca las condiciones deplorables en las que vivían los trabajadores y esclavos de la colonia, lo que reforzó su deseo de generar un cambio positivo en el mundo. En 1859, Dunant viajaba por Italia con la intención de solicitar apoyo del emperador Napoleón III para su negocio en Argelia. Pero su destino tomó un giro inesperado cuando llegó a Solferino, donde acababa de librarse de una de las batallas más sangrientas de la historia. Miles de soldados heridos yacían en el suelo sin atención médica. Sin pensarlo dos veces, Dunant organizó a la población local para asistir a los heridos sin importar a qué bando pertenecieran. Su lema «Tutti fratelli», «Todos hermanos», resonó como un principio masónico universal. Esta experiencia lo marcó profundamente y lo llevó a escribir Un recuerdo de Solferino, un libro que proponía la creación de una organización neutral que brindara asistencia humanitaria en tiempos de guerra. El libro de Dunant no solo narraba los errores que presenció, sino que también planteaba soluciones concretas, lo que le llevó a recibir el apoyo de numerosas personalidades influyentes en Europa. Su propuesta se convirtió en la semilla que germinaría en la fundación de la Cruz Roja Internacional. Dunant no solo predicaba la fraternidad, la vivía. Su afiliación a la Logia Concord de Ginebra lo vinculó con una red de pensadores progresistas que impulsaban la igualdad y la justicia social. La influencia de la masonería en su vida se reflejó en tres principios clave. Primero, fraternidad universal. El principio masónico de que todos los hombres son hermanos se tradujo en su ideal de asistencia sin distinción de nacionalidad, credo o raza. Segundo, búsqueda del conocimiento. Dunant no era un militar ni un médico, pero su espíritu autodidacta lo llevó a formular un sistema humanitario que transformaría la guerra. Compromiso con la sociedad. Como masón, Dunant creía en la acción concreta para mejorar la humanidad, lo que le llevó a fundar lo que hoy conocemos como la Cruz Roja Internacional. El 17 de febrero de 1863, Dunant logró que un grupo de ciudadanos suizos formara el Comité Internacional de Socorro a los Heridos, que luego se convertiría en la Cruz Roja Internacional. En 1864 se firmó en Ginebra el primer convenio de Ginebra que establecía la neutralidad del personal sanitario en los conflictos bélicos, garantizando asistencia a todos los heridos. Sin embargo, mientras la Cruz Roja crecía, Dunant caía en la ruina. Malos negocios y deudas lo obligaron a declararse en bancarrota. Fue desprestigiado y se vio obligado a vivir en la pobreza, errando por Europa durante décadas. En este periodo, Dunant sufrió la indiferencia de quienes antes lo habían apoyado y se vio obligado a depender de la caridad para sobrevivir. No fue sino hasta 1895 cuando un periodista suizo descubrió a un Dunant anciano y olvidado en un hospital de Heiden. Su historia resurgió y en 1901 recibió el primer premio Nobel de la Paz, junto con el pacifista Frederick Passy. A pesar del reconocimiento, Dunant se negó a asistir a la ceremonia y prefirió vivir sus últimos días en la modestia. Falleció el 30 de octubre de 1910, solo, pero con la satisfacción de haber encendido una llama de humanidad que nunca se apagaría. Sus últimos días los pasó escribiendo reflexiones sobre la vida, la fe y la responsabilidad social, reafirmando su convicción de que la verdadera riqueza radica en el servicio a los demás. Jean-Henri Dunant nos deja un legado inmenso. La Cruz Roja, un emblema de humanidad en tiempos de crisis, su vida, marcada por la contradicción de la gloria y el olvido, nos recuerda que el verdadero reconocimiento no está en los premios, sino en las vidas que transformamos. Su compromiso con la masonería, su fe en la fraternidad universal y su acción desinteresada nos demuestran que un solo individuo puede cambiar el mundo. Como dirían los masones, que la luz del conocimiento guíe nuestras acciones. Y así fue en la vida de Dunant, un verdadero iluminador en medio de la oscuridad y de la guerra. A día de hoy, la Cruz Roja sigue siendo un símbolo de esperanza para millones de personas en todo el mundo. Su historia nos invita a reflexionar sobre el impacto que cada uno de nosotros puede tener si decidimos actuar con empatía y determinación. En tiempos de crisis, la luz que encendió Dunant sigue brillando, recordándonos que la solidaridad no es solo un ideal, sino una necesidad humana universal. Esto ha sido todo por hoy en Los Hijos de la Viuda. Les invitamos a unirse a nosotros en la próxima entrega, donde profundizaremos en un aspecto específico de la masonería. Hasta entonces, recuerden que la escuadra y el compás nos recuerdan la importancia del equilibrio, la justicia y la rectitud en nuestras vidas.